Podcast Cuadernos de Tauromaquia, por Álvaro Acevedo.
En Mesones del Serranito podrá disfrutar de la esencia de la tauromaquia en todos los rincones de sus mesones, donde la buena comida se une con las mejores tertulias. Síganos en Facebook, en Mesón Serranito.
La fiesta nacional es cultura, la fiesta nacional es pasión, de un arte milenario sin igual.
Hoy nos acompaña en este podcast Diego Ventura, que ha sido uno de los sucesos de la Feria de Málaga. No ya por las cuatro orejas que cortó, ni por la superioridad que mostró durante toda la tarde, algo que viene siendo habitual, sino porque la Plaza de Málaga casi se llenó en una corrida en la que alternaba Diego con Ruy Fernández y Martín Ferrer. Llevabas 5 años sin torear en la Feria de Málaga. Entiendo que por desacuerdos no sé de qué tipo, pero yo creo que al final el tiempo, cuando has vuelto, te ha dado la razón.
¿Qué pasa, Álvaro? Pues bueno, la verdad que sí, la verdad que 5 años sin ir a Málaga, 5 años que para mí echaba mucho de menos, ¿no? Porque Málaga siempre ha sido una plaza que yo he disfrutado mucho, he tenido la suerte de triunfar, he tenido la suerte de sentir ese cariño y no podemos olvidar que es una plaza muy importante y a mí particularmente me gusta estar en las grandes ferias, ¿no? En estos 5 años... La razón única es el que nos hayan contado contigo, ¿no? El que hayan querido hacer un cartel más económico, el que hayan querido optar por otros toreros, que también es entendible por parte de la empresa. Pero sí es verdad que no creo que un poco fuera de lugar en ese sentido, que por lo menos que te quieran contratar, que te llamen, ¿no? Es que ni eso, ¿no? Está claro que uno puede optar por hacer carteles más económicos, pero por lo menos el haber un acercamiento para poderte contratar, ¿no?
Yo noté, fíjate, la gente como que tenía muchas ganas de volver a verte, ¿no? Porque no sé si lo palpaste tú desde el ruedo, pero había una conexión desde el primer momento entre el público y tú realmente notable, ¿eh?
Sí, por supuesto. Ya desde por la mañana, cuando llegué al sorteo, la gente saludándote, ¿no? Y te lo decían, ¿no? Qué alegría verte de nuevo allí, ¿no? Y la verdad que para mí, ya te digo, fue una gran ilusión el volver. Iba con muchas ganas, por supuesto. Tenía ganas de dar, bueno, como se dice, ¿no? Ese puñetazo en la mesa y decir que tienen que contar, ¿no? Y yo creo que fue una gran tarde, ¿no? Sobre todo, lo primero para mí, el triunfo mayor, aparte de las cuatro orejas, por supuesto, fue el haber llenado la plaza, ¿no? El haber tenido ese ambiente tan bonito que en estos últimos años la de Rejones no lo había habido.
Y luego la tarde, ¿no? Un faenón extraordinario al primer toro tuyo, con una petición de rabo fortísima, y luego al otro toro fue un toro muy complicado, otra faena soberbia, otras dos orejas, otra vez petición de rabo. La verdad que fue una locura aquello, ¿no?
Sí, son de esas tardes que te coge el cuerpo bien, ¿no? Y te coge la mente despejada, te sientes bien, te sientes sin esos nervios que traicionan a veces, ¿no? Te sientes liberado, te sientes que tienes ganas de triunfar, pero no sé, como que hay plazas que te abren esa magia que llevas dentro, ¿no? Y sale todo fluido, sin nada de esa presión que a veces te incomoda o a veces te puede superar, ¿no? Yo creo que iba muy mentalizado, los caballos llegaban en un gran momento, pero desde que hice el paseillo, pues lo disfruté, ¿no? Y cuando salió el primer toro, vi que tenía opciones, que había que esperar un poquito por él, que creía que iba a romper y así fue, ¿no? El toro rompió a bueno, rompió para bien y lo disfruté muchísimo. Y el segundo toro pues fue un toro con sus complicaciones, pero cuando te coge en ese momento de lucidez de mente, de todo tan natural, pues al final esos toros que te complican, pues al final también los metes en la canasta, ¿no? Porque está la tarde tan metida y el público tan metido contigo que las cosas ruedan, ¿no?
Hay una cosa que me llamó la atención de tu segunda faena, que es que no sacas un segundo caballo de banderillas, sacas el primero y luego directamente el caballo de último tercio, que es con el que haces pues la última parte de la faena entera. ¿Eso es una estrategia motivada por alguna necesidad o por cómo era el toro?
Sí, yo creo que uno, los rejonadores tienen que tener claro que no se le puede hacer todas las faenas iguales, no se puede tratar a todos los toros de la misma manera, no se puede traer de casa una faena hecha, no se puede traer, voy a sacar este en el caballo en el primer toro y este caballo en el segundo. Yo nunca lo hice. Y yo creo que ha sido el secreto de mi éxito, ¿no? El dejar salir el toro, el recibirlo, el sentirlo, el parar un toro y el ver las condiciones que tiene y según el funcionamiento de las condiciones y de cómo esté siendo la faena, pues sacar un caballo, sacar otro, ¿no? Y tener la medida de cuándo hay que cortar, ¿no? Yo creo que el segundo toro era un toro con muchas complicaciones. Un toro que con lío lo pude meter, lo pude encarrilar, pero detrás del lío, después de poner tres banderillas bastante buenas, pues sabía que el caballo que fuera a sacar iba a bajar la intensidad de faena. Entonces pensé automáticamente el caballo de último tercio, poner un par a dos manos bueno, de intentar que fuera muy bueno. Poner las cortas ligadas, y yo creo que todo eso iba a ser una faena más corta, una faena con más intensidad, y la gente no se iba a aburrir. Entonces, si llego a sacar otro caballo, pues hubiera habido más desajuste en la faena, hubiera habido tiempos muertos, hubiera terminado esa conexión tan bonita que había con el público, ¿no? Y creo que acerté, ¿no?
Y además que fue así, hay una cosa que me llama la atención, es que dices que de primera estuviste muy relajado, pero cuando uno lleva 5 años sin ir a una plaza, eso te obliga, ¿no?, a cuando vuelves no fallar, ¿no? ¿Eso no te genera una presión añadida?
Fíjate que, como es lógico, te pone esa presión, ¿no?, añadida, ¿no? Pero el día de Málaga lo tenía muy claro. Y hay días que no sé por qué, porque ojalá pudiera controlar eso de esa manera. Porque cuando estoy así, es como la tarde de Madrid del Rabo, es como mis grandes tardes, es cuando estoy así, cuando quizás, fíjate lo que te voy a decir, no me importe nada lo que vaya a pasar. O sea, cuando me abandono, cuando estoy descontraído, cuando estoy suelto, cuando es cuando sale realmente esa magia, es cuando sale realmente la intuición que tengo, es cuando la mente me fluye, es cuando todo me sale natural, es cuando no hay brusquedades, es cuando no hay tiempos muertos, es cuando saco la torería que tengo dentro. Siempre se me ha caracterizado por tener esa magia de la raza, de no querer dejarme ganar la batalla, pero yo creo que realmente Ventura es bueno cuando está así. Cuando le fluyen las cosas, cuando está relajado, cuando la mente la tiene despejada. Y me ha ocurrido en Madrid cuando fue el Rabo, me ocurrió en Madrid este año, la segunda tarde, con un toro muy complicado. Salió el toro muy, muy avanto, muy difícil, completamente manso en las tablas. Y desde el minuto uno tenía claro la faena, cuál iba a ser. O sea, desde el minuto uno sabía que tenía que apostar, desde el minuto uno sabía que tenía que arriesgar, pero desde el minuto uno sabía que tenía que entrar en las querencias del toro. Y dejar que el toro me quisiera comer. O sea, yo me puse en los medios, dejaba que el toro se arrancase de punta a punta con el toro pegado a tablas. Y esos arreones que él tenía de salir de las tablas, pues fue lo que aproveché. Tuve la suerte también de que esos arreones el toro pasaba, porque en esos momentos el toro te puede mandar al tendido, porque el toro viene avanto, viene sin nada de fijación. Pero cuando tienes la capacidad de ser capaz de tirar esa moneda, de cruzar esa línea y de verlo tan claro y de verlo tan natural, como si estuvieses en una becerra de tentadero, pues es cuando salen esas cosas tan importantes, ¿no? Y es lo que te hace marcar, yo creo, del resto, ¿no?
¿Eso lo da también la edad o no?
Yo creo que eso lo dan. Yo creo que eso hay tres cosas para mi punto de vista que lo da. La principal, hay una que no puede fallar, y con perdón, los cojones. Esa es la primera. Porque para torear como torea Morante, o se tiene dos cojones, o es muy difícil torear con esa pureza y pasarse los toros tan despacio. Eso es a pie y es a caballo. Está claro que después es la madurez. la madurez llega a ese punto que ves las cosas de otra manera y las ves más rápido. Pero si no tienes los cojones para afrontar la madurez y saber el terreno, porque claro, cuando tienes madurez, sabes dónde los toros te cogen y dónde los toros no. Entonces te puedes aliviar. Yo creo que se basa todo en el valor, en la madurez y sobre todo en la afición. Yo creo que se basa también mucho en la afición, en estudiar los toros, en querer mejorar, en no mirar nunca hacia atrás. Lo que hayas podido conseguir, pues son cosas que has conseguido y que algún día lo recordarás con tus hijos, con tus nietos, pero a día de hoy no hay que mirar hacia atrás, hay que mirar hacia adelante e intentar pues que cada tarde emocionar a la gente y que la gente, como el otro día, esos niños que fueron, me agarraban, se abrazaban y estaban con la piel pues de gallina por ver lo que había ocurrido, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que procurar que ocurra. No es fácil, pero intentar que ocurra.
¿Cómo se lleva a competir permanentemente contra sí mismo?
Uf, la verdad que hubo unos años atrás, como 3-4 años, que fueron duros. Fueron duros porque cuando uno lo tiene claro, le gusta competir y sobre todo quiere lo mejor para el aficionado, pues es muy injusto y es muy duro el que el compañero que realmente te inspira y el compañero que realmente te motiva a la competición, pues no compita. O sea, yo hubo años que no sabía lo que hacer, quizá vivía frustrado, ¿no? En ese sentido, ¿no? A pesar de los triunfos, podía triunfar, cortar cuatro orejas, que llegaba al hotel y me sentía vacío. Me sentía vacío porque yo quería más, o sea, quería que la gente, que el rejoneo se le diese más. Creo que en estos últimos años se le ha hecho mucho daño al rejoneo y yo no he tenido la culpa. O sea, yo he intentado luchar, he intentado darle lo mejor al aficionado, solo que Dios en cada momento me ha ido guiando, ¿no? Yo creo que la madurez y el pensar y las dificultades también te hacen pensar mucho, ¿no? Y por eso es cuando se me ocurre pues matar muchas veces 6 toros en cada año, abrir los encastes, el inventar manos a manos, o sea, el torear con las figuras del toreo a pie y el hacer cosas siempre pensando en los aficionados, porque no tenía otro motivo y otro ser que intentar inventarme, ¿no? Lo que es mi carrera, ¿no?
Buscar alicientes.
Sí, buscar alicientes, por supuesto.
¿Sientes que el rejoneo te necesita?
Hombre, no es que lo sienta, es que se demuestra el día a día, ¿no? Yo creo que, egoístamente hablando, se necesita, claro que se necesita mucho, ¿no? De mí, ¿no? Pero también se necesita de compañeros que arreen todas las tardes y carreen por la vía del toreo bueno, no carreen por la vía de lo fácil, ¿no? Yo creo que he hecho mucho en falta a 5 o 6 toreros con personalidad, a 5 o 6 toreros que no nos ninguno seamos parecidos, que cada uno tenga su público, que cada uno tenga su forma de entender, pero sobre todo basado en el riesgo, en la emoción y en hacer emocionar a la gente, ¿no? Yo no es desprestigiar ni hablar mal de compañeros, porque hay algunos rejonadores que están en un gran momento, pero sí he hecho mucho en falta de menos el compartir cartel con Fermín Borges, con Pablo Hermoso, con los Domé, con Javier Buendía, con Joao Moura, en los mejores momentos de ellos, claro está, porque ellos también han tenido fases y las últimas fases de ellos, como es normal y la tendremos todos, yo incluido, pues no es lo mismo las últimas fases de carrera que cuando yo comenzaba, que competía con ellos en su máximo nivel de cada uno, ¿no? Y además con una cuadra de caballos cada uno impresionante. Entonces, yo que he tenido esa fortuna de competir con ellos en los mejores momentos de ellos, tanto de los Domé como de Fermín, de Pablo, de Moura, de Buendía, de Leonardo Padre, o sea, al final echo en falta eso.
¿Cómo se compite empezando sin caballos con gente así?
Mira, a día de hoy yo escucho a muchos jóvenes, ¿no? Y las entrevistas, porque curiosamente me gusta saber todo, me gusta conocer todo de los jóvenes, de ver corridas televisadas de todos, o sea, me hablan de cualquier chaval y enseguida estoy viendo vídeos de él a ver cómo es, ¿no? Y cuando escucho a los jóvenes quejarse tanto de lo difícil que es esto, de lo complicado que es esto, a mí me gustaría que ellos vivieran el momento, el año 98, el año 99, cuando yo comencé, cuando era imposible entrar en una feria importante, porque era imposible entrar en Sevilla, donde estaban consagrados Luis Bardenebro, que aparte era maestrante, Javier Buendía como máxima figura, los Domé, Fermín, Pablo, Moura, Buendía, o sea, gente que era imposible entrar en esos carteles. Entonces, tanto en Sevilla como en Madrid, como en cualquier feria de primera, ¿no? Entonces, a día de hoy, que cualquier chaval entra en cualquier feria, o como lo más reciente, ¿no? Acabamos de pasar el domingo pasado 6 rejonadores en Madrid, que curiosamente la mayoría han ido 7 u 8 veces a Madrid y no han abierto nunca la puerta grande. Pero curiosamente, esos que han ido este domingo y han ido ya 7 u 8 veces a Madrid, muchos de ellos, son los que critican de que no se le dan oportunidades. Entonces, claro, cuando tú oyes esas cosas, la impotencia es tremenda. Porque cuando en alguna entrevista he dicho algo, enseguida pues han dicho, hay que ver Ventura, las palabras de Ventura. El toro sale para todo el mundo igual. Las oportunidades que hay a día de hoy no las ha habido nunca en la historia del toreo. No solo a caballo, sino yo creo que también... hay un nivel ahora mismo y una facilidad de tentaderos, de corridas de toros, en mi época cuando yo empezaba, entrar en una feria de esas y competir con la figura era muy difícil. Y yo en el 2000, cuando me dan la oportunidad por la vía de la sustitución de Fermín Borque y me ponen la primera vez, yo me gané mi puesto y me gané mi sitio. Y a partir de ahí fui evolucionando, ¿no? Y fui mejorando. Y volvemos a lo mismo, con una cuadra que no tenía nada que ver con la de ahora. O sea, yo veo muchos chavales del día de hoy que tienen una cuadra que ya quisiera yo en aquel momento y siguen quejándose. O sea, al final yo creo que el quejarse y el decir que no hay oportunidad o que los caballos que tienen no son buenos, yo creo que a día de hoy hay muchas más facilidades que nunca y las oportunidades le llegan a todo el mundo, sino que hay algunos que la aprovechan y otros no. Curiosamente escucho muchas veces hablar a muchos compañeros de lo que es la carrera de Guillermo, de las facilidades que se le ha dado, de que, hombre, que es hijo del maestro, de que el maestro le ha puesto una gran cuadra de caballos. Yo de eso no entiendo. Yo lo único que entiendo es que Guillermo, cada vez que tiene una feria importante, sale a hombros. Y a mí me da igual que se llame Guillermo Hermoso Mendoza como se llame Pepe Pérez. Sé que es un muchacho que cada vez que sale en Madrid o sale en Sevilla o sale en alguna feria, de una manera, nos guste más, nos guste menos, algunos lo entiendan bien, otros lo entiendan mal, él sale a hombros. Entonces, claro, su padre no va montado en el caballo cuando él está toreando. Entonces, la oportunidad que él ha tenido la han tenido otros. Los caballos que él han tenido, otros también han tenido caballos muy buenos. Y después no lo han aprovechado. Entonces, es mejor de quejarse menos y salir a hombros más veces, ¿no?
Una cosa es jugar a ser torero y otra querer ser torero, ¿de verdad?
Sí, totalmente. Esto es, mira, aquí hay una cosa que es muy fácil de entender, ¿no? El que realmente lo quiere, el que realmente lo lucha, el que realmente se sacrifica, tiene su recompensa. Y yo lo he vivido en mis propias carnes. Y no solo yo he visto la carrera de Ginés Cartagena, la carrera de Pablo Hermoso, porque si volvemos a ver la carrera de Ginés Cartagena, peores caballos y más humilde que él, es difícil salir. Y el tío fue un genio. O sea, al final, cuando realmente quieres algo y luchas por algo, lo consigues. De una manera o de otra, lo consigues. Lo que pasa que lo que no se puede es estar jugando a esto, ¿no? Y querer una cosa que después, cuando realmente hay que dar el paso, no se da. Y se le dan las oportunidades y van pasando una oportunidad en una feria, en otra, y no se aprovechan. Entonces, al final, el tiempo pasa.
¿Qué futuro tiene el rejoneo?
A día de hoy, pues lo veo un poquito complicado. Lo veo un poquito complicado porque el aficionado yo creo que es mejor que nunca. Es un aficionado que acude a la plaza, que la gente vive con intensidad la corrida. Pero sí es verdad que hace falta que salgan gente joven y gente que arree y gente que verdaderamente tenga sentido de lo que es el verdadero rejoneo, ¿no? El verdadero toreo a caballo. Y eso lo veo más difícil, ¿no? Hay días que veo a uno o a otro que tiene una tarde muy buena, pero después hay otros días que lo veo que es un desastre. Entonces, claro, el no tener regularidad, pues lo veo muy difícil para funcionar en esto, ¿no?
¿Qué balance hace general de lo que llevas de temporada?
Pues mira, está siendo para mí una temporada muy importante, ¿no? Sobre todo porque en el invierno yo ya, volvemos otra vez a lo mismo, la madurez te hace cambiar en muchos sentidos. En el invierno escuchaban los rumores de que Ventura iba a torear bien poco y que el maestro Pablo se retiraba y que iba a torear todas las ferias. Y claro, yo ya me callaba y decía, hay que ver la gente cómo pueden estar siempre enredando de tal manera, ¿no? La gente no llega a darse cuenta de que al final cada uno tenemos nuestra carrera, que hay empresarios que aunque sean muy pillos, son bastante inteligentes y saben que al final tienen que apoyar el que se queda y no el que se va. Y así ha sido, ¿no? Creo que estoy toreando más que nunca, ferias muy buenas, estoy disfrutando más que nunca porque también he sacado caballos nuevos de mi cuadra, criados por mí, que están andando a un nivel muy importante. Y la verdad que está siendo una temporada muy bonita, ¿no? Yo te diría que ni soñada, ¿no? Y sobre todo eso, el tener actuaciones. Recuerdo, pues bueno, la tarde de Castellón fue muy bonita, la tarde de Sevilla la disfruté muchísimo. La de Madrid, por supuesto, ha sido algo increíble. El Rabo de Nimes fue una tarde, una mañana preciosa. Y está siendo días muy señalados donde estoy disfrutando mucho.
¿Qué diferencia hay entre sacar un caballo tuyo de tu propia yeguada a comprarlo de fuera y hacerlo tú? ¿Hay alguna diferencia o no tiene por qué?
Hombre, a día de hoy, pues la verdad que la diferencia es grande, ¿no? Porque uno juega con muchísimas vertientes a favor. O sea, cuando crías un caballo seleccionado de esta manera, pues la verdad que juegas con ventajas. ¿Por qué? Porque tienen mucha calidad, tienen muy buena cabeza, tienen muy buena boca, llevan el toreo dentro y es cuestión de esperar por ellos un poquito, de darle su tiempo y se convierten en estrellas, ¿no? Cuando tú compras un caballo de fuera, aunque tengan líneas buenas, pero no vienen las líneas tan puras y tan buenas como la que podemos tener ahora mismo, la que puedo tener yo ahora mismo, ¿no? Date cuenta que yo he toreado con los abuelos, con los padres, y claro, cuando compras de fuera, los abuelos pueden haber toreado, pero los padres a lo mejor ya no. Entonces vas un poco en desventaja, ¿no?
¿Pablo Hermoso te sigue decepcionando o ya ni eso?
No, hace mucho tiempo que para mí pasó desapercibido, ¿no? Para mí ha sido un torero de época, un torero que a mí me ha marcado mucho y me ha ayudado mucho, porque esa competencia que hemos tenido pues ha hecho que evolucionara y que para mí fuera muy bueno, porque le veía cosas y yo tenía que mejorar y tenía que superar de alguna manera a mi forma, y por lo tanto me ayudó mucho a mi carrera. Pero después de todo este tiempo, pues como te decía antes, ¿no? Me tuve que reinventarme, tuve que salir de mis propias cenizas y hacerme yo, ¿no? Buscar mi competencia, buscar emocionar a la gente, darle a la gente algo que esperen, y por eso los esfuerzos tan grandes de matar 7-8 corridas de toros, de 6 toros, con corridas duras, con corridas de con toros de Miura, con toros de Vitorino, con toros de Adolfo, muchas de ellas. O sea, al final inventarme y hacer de tripas corazón para que el aficionado pues se volcara con Diego Ventura, hablaran de Diego Ventura y sobre todo mantener esa llama que me ha costado mucho, ¿no?
Si algún día, cuando bueno pase el tiempo, te llamaran para torear de Pamplona, ¿te rebajarías a hacerlo aunque fuera solo por el público o no?
Sí, por supuesto, el día que a mí me llamen para torear en Pamplona, estaré encantado de torear, ¿no? Lo que sí está claro, que bueno, estos años han dolido mucho. Una cosa es el corazón o el sacrificio o sentimentalmente, pero otra cosa es la necesidad. Y yo en estos últimos años, yo creo que de 10 años atrás, he merecido estar en esa plaza y está claro que los dineros que yo tengo que ganar para volver a Pamplona, para estar en Pamplona, van a ser muy grandes y por lo tanto no sé si algún día podré debutar en Pamplona. Porque sí está claro que voy a hacer todo lo posible el día que me llamen por torear en Pamplona, pero sí va a tener unas costas de todos estos años. No lo sentimental, porque eso no tiene precio, pero sí lo económico de todos estos años que he dejado de ganar, ¿no?
¿Y en Bilbao?
Pues mira, en Bilbao es una cosa que este año nos llamaron y bueno, mi apoderado es el que toma las decisiones, me lo consulta todo, pero desde hace bastante tiempo prefería alejarme de lo que es los despachos, ¿no? Confío plenamente en mi apoderado y desde hace mucho tiempo que él me comenta todo, pero yo le digo siempre lo mismo, ¿no? Lo que tú digas está bien hecho. Entonces, en Bilbao mi apoderado, cuando lo llamaron este año, le dijo que la corrida de Rejones, que no íbamos. Entre otras cosas porque se han encargado durante estos últimos 10 años en quemarla y en destrozarla. Se le ha hecho mucho daño a la corrida de Rejones. Entonces está claro que yo ahora no voy a ser un salvador, ¿no? Yo no soy Dios para que de la noche a la mañana otra vez meta a la gente, ¿no? Entonces está claro que el día que yo vaya, pues tiene que ser en corridas mixtas, bien arropado con figuras del toreo. Intentaré por todos los medios deformar un gran alboroto para crear ese ambiente, intentar que se pueda crear un ambiente en el que en el futuro se pueda volver a hacer la corrida de rejones, ¿no? Pero el llegar yo ahora, como si yo fuera Dios, a querer ir a la corrida de rejones y querer que aquello resulte, no va a resultar, a no ser que se toree un mano a mano con Pablo Hermoso, que está claro que la gente acudiría, ¿no? Pero como ese no va a ser el caso de que vaya a pasar, pues yo estoy encantado de torear en Bilbao, pero siempre y cuando sean corridas mixtas, ¿no?
El mismo día que se suspendía la corrida de Bilbao de Rejones por lluvia, pero con menos de 500 entradas vendidas, tú llenabas la Malagueta. ¿Eso resume un poco el estado de la cuestión?
Eso a mí me da mucha pena, sinceramente. A mí me da mucha pena porque a mí lo que me gusta es el toreo a caballo y no el toreo a caballo, la tauromaquia. O sea, soy un fanático del toreo a pie. A mí lo que me gusta es el toreo a caballo, a pie. Y siempre y cuando se le haga daño, como taurino y como aficionado sobre todo, me duele mucho. Y durante estos 10 años, el ver todo el daño que se le ha hecho a Bilbao, yo creo que ha sido muy injusto, ¿no? Y ahora mismo la solución, pues la solución es difícil, ¿no? Para Bilbao, pues te digo, ¿no? El que vuelva la gente a ir, en primer lugar, hay que fomentarlo, ¿no? Para que vuelvan a ir, ¿no? Hay que trabajarlo, hay que lucharlo. Y eso empieza por los más jóvenes. Y los más jóvenes me refiero, los más jóvenes me refiero, si sabemos que no hay nadie cada tarde, ¿por qué no empezar por regalar entradas a niños? ¿O por qué no hacer un abono para jóvenes de tal edad a tal edad? Yo creo que tenemos que movernos, ¿no? Y no esperar a colgar un cartel y esperar a ver si la gente viene o no viene, sino antes de eso, el fomentar con empresas, el fomentar con ayudas de alguna manera. No te hablo de lo que es gobierno, sino te hablo de empresas que las hay, taurinas, en el cual puedan involucrarse y que se luche por Bilbao, ¿no? Porque creo, no solo Bilbao, sino muchas ferias que están en la situación de Bilbao, ¿no?
¿Qué has hecho tú mal que de lo que te has arrepentido?
¿Qué he hecho yo mal de lo que me haya arrepentido? Pues bueno, a lo mejor lo que he podido hacer en primer lugar, no arriesgar tanto cuando tenía que haber arriesgado y salir a como salía todas las tardes. A lo mejor si hubiera sido más sutil, pues a lo mejor no me hubieran querido parar con tanta ambición y con tanta destreza, ¿no? Y por otro lado también a lo mejor en las entrevistas, ¿no? Cuando me preguntaban y me metían los dedos los periodistas, pues realmente decía lo que pasaba. Seguramente si hubiera tenido la experiencia de ahora, pues a lo mejor me hubiera callado. Y a lo mejor eso hubiera hecho que sería todo un poquito más light, ¿no? Pero al final te digo lo que pienso, ¿no? Y lo que pienso es que el que dice la verdad difícilmente esté equivocado, ¿sabes? Habrá gente que lo entienda, otros que no lo entiendan, pero al final el tiempo ha puesto cada cosa en su sitio. Y ¿qué te voy a decir? A día de hoy, pues bueno, a lo mejor hay dos o tres entrevistas de mis inicios que a lo mejor hubiera cambiado algunas cosas. Pues sí, te lo digo. Pero también yo no hablé ninguna mentira. O sea, hablé la realidad y la verdad. Lo que pasa es que cuando no eres nadie y las figuras mandan, pues la verdad te frenan, ¿no? Y te paran, ¿no? Pero bueno, ha sido un coste y una alta cuota que he tenido que pagar a lo largo de mi carrera. Tampoco me pesa, ¿sabes? Porque yo vengo de no tener nada y gracias a Dios ahora le puedo dar de comer a mi familia. Entonces, tampoco pasa nada.
¿Sientes que ahora tienes un apoderado? No quiere decir que antes no lo tuvieras, sí. Pero... ¿ahora en particular?
Sí, no tengo un apoderado, tengo un padre más, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que a día de hoy es muy difícil ser como Andrés Caballero o Roberto Domínguez. Muy difícil. Yo creo que son las dos personas, para empezar, que no necesitan apoderar a nadie ni necesitan estar metido en esto, porque económicamente los dos tienen su vida resuelta. Pero fuera parte de eso, son dos grandiosos aficionados, dos grandiosos profesionales y cuidan de sus toreros como si fueran sus hijos. Entonces, es lo que pasaba antiguamente, yo creo, ¿no? Yo creo que antiguamente don Pablo Lozano o apoderados de esos niveles, eso a día de hoy, Camará, no sé, te puedo nombrar varios, ¿no? A día de hoy no existen. Te lo puedo decir yo, que he estado apoderado por muchos y a día de hoy tener esa complicidad, defenderte hasta la muerte, decir que no muchas veces. A mí me intentaban siempre de convencer para decir que sí y era yo el que tenía que decir que no. Y eso debe ser al revés. O sea, yo ahora muchas veces que le digo a mi apoderado, oye, vamos a ayudar a este o vamos a ayudar a aquel. Y eso antiguamente a mí no me defendían de esa manera. Entonces yo le tengo que dar gracias a Dios todos los días por haberme puesto en el camino a Andrés Caballero, que curiosamente vino de la manera más inusual, ¿no? Porque fue Andrés Caballero era muy amigo mío y fue yo estando en México, no tenía apoderado y le pedí el favor de que me fuera moviendo cosas hasta que yo encontrase un apoderado. Y entonces en un mes me hizo 35 corridas de toros. Pero no es que me hizo 35 corridas de toros, es que me subió el dinero más que lo que yo había ganado con todas las empresas fuertes que había tenido de apoderamiento. Entonces ahí abrí los ojos y dije, este es mi hombre, ¿no? Y claro, me defiende como el que más, se involucra como el que más y lo tiene muy claro, que el día que no me apodera a mí, nunca más vas a apoderar a ningún torero, ¿no? Y eso es muy difícil.
Para terminar, tienes dos hijos, Diego y Jaime, muy pequeños, que casi aprendieron a montar a caballo antes que andar. Si quisieran ser rejoneadores, alguno de ellos, cosa que por lo que veo no es descartable, ¿qué les dirías?
Mira, siempre he dicho que no me gustaría, ¿no?, que fueran rejonadores. ¿Por qué? Porque yo sé el sacrificio, el esfuerzo, las veces que te tienes que jugar la vida, los sinsabores que te llevas. Mismo estando en lo más alto, te llevas sinsabores. La pérdida de caballos, el quedarte fuera de una feria que te gusta mucho, el que no te den el respeto que mereces, o sea, yo sé bien lo difícil que es todo.
Y la presión de ser primera
Y
figura.
la presión de ser primera figura. Entonces, no me gustaría que pasasen por eso, porque yo lo paso a diario y la verdad que no es fácil de llevarlo, ¿no? Por otro lado, lo más bonito del mundo es ser torero, ¿no? Como decía el pana, ¿no? ¿Usted cree que es más bonito ser rey o ser torero? Yo creo que es más bonito ser torero que rey. Yo creo que ser torero es lo más bonito que te puede pasar en la vida, incluso teniendo todas las dificultades que hay, ¿no? Si ellos quisieran ser, que yo intentaré que no, intentaré que ponérselo difícil. Pues está claro que el apoyo mío lo tendrían, ¿no? Como yo lo he tenido de mi padre, ¿no? Si hay una persona que ha dejado todo y dejó su vida y pasó necesidad porque su hijo saliese a torear, fue mi padre. Entonces, como eso lo he vivido yo y lo he mamado, imagínate ahora mismo pudiéndole dar a mis hijos la mejor cuadra, el mejor camión, el mejor novillo para empezar, el mejor. O sea, le daría todo. ¿Qué luego ocurre? Que al darle tanta facilidad es un gran error también. Porque claro, cuando se les pone a los niños todo tan fácil, no saben después el hacer el esfuerzo y tener la necesidad de conseguir un caballo bueno, de conseguir un coche bueno, de conseguir entrar en las ferias buenas para poder matar las corridas buenas. O sea, entonces al final todo eso es perjudicial para el que comienza, ¿no? Y en este caso mis hijos. No sé lo que pasará. Lo que sí es verdad que exigente voy a ser al máximo con ellos. Lo mismo lo he sido con todos los chavales que han pasado por mi casa. Les he exigido a todos al máximo. ¿Por qué? Porque mi padre me lo exigía a mí y creo que tiene que ser así. Hay que exigir, tiene que ser la exigencia constante. No se conformista con nada y el que sea capaz de aguantar eso será capaz de llegar a muy alto, ¿no?
Muchas gracias, Diego.
Gracias a ti, Álvaro.